Soy Daniel Monedero y te doy la bienvenida a este Blues en las Ondas especial Paul Nelson. Y es que el anterior Blue era del genial guitarrista, compositor y productor Paul Nelson, mano derecha de Johnny Winter y con quien tenemos el placer de hablar hoy. Por eso, Paul, ¿cuándo supiste que querías ser músico?
Wow, that's actually a good question. Believe it or not, no one has ever asked me that question. That's great.
Vaya, es una buena pregunta. Aunque parezca mentira, nadie nunca me la ha hecho. Bueno, pues cuando era joven en el colegio, estaba interesado en la música, escuchaba música. Y al principio quería tocar la batería, pero había algunos profesores que tocaban la guitarra y estaban dando clase. Y demostré algo de interés en clase y luego, en el instituto, me compraron una guitarra. Y era una Telecaster. Y pensé, wow, realmente tengo que aprender este instrumento porque lo compraron para mí. Y pensé, bueno, tendré que desarrollar mi amor por la guitarra. Porque escuché a otra gente tocarla y estaba escuchando a ZZ Top y Rush y Led Zeppelin, todo eso. Y de hecho estaba escuchando a Johnny Winter también. Pues eso, mi primera guitarra fue un regalo y fui a clase y todo se desarrolló y me atrajo. Y después acabé en el conservatorio porque quería aprender todo sobre la guitarra.
And later on it brought me to, you know, music college, and I wanted to learn everything about, you know, guitar. Yeah.
Ah, entonces tu primera guitarra fue una eléctrica en vez de una acústica?
Yeah, you believe it? It was actually easier than an acoustic one.
Sí, de hecho era más sencilla que una acústica y después probé las acústicas, pero mis manos no podían. No es que tenga manos pequeñas, pero era más difícil. Entonces tuve clases por un tiempo en acústica, pero no funcionó. Pero una vez tuve la guitarra eléctrica, era más fácil de tocar y era un instrumento más sencillo. Sí, tienes que tocar con un amplificador, pero físicamente funcionó mejor. Y después, claro, toco la acústica cuando una parte de la canción lo requiere, pero la eléctrica es diferente y me gusta más su sonido. Y creo que aprendiste de Steve Vai, quien tocó con Zappa en el Berklee College of Music. ¿Cómo fue todo eso?
Oh, that was great. I mean, it was pretty wild because he was living off campus, and I.
Ah, pues estuvo muy bien porque él vivía cerca del campus y le vi tocar en una sala de ensayo y le dije, bueno, ¿puedes darme alguna clase? Y me dijo que él nunca había enseñado. Creo que fui su primer alumno o uno de los primeros. Así que me dijo, vamos a llegar a un acuerdo, porque por cada lección, creo que entonces fumaba, y le pagaba un cartón de cigarros, y eso era lo que me costaban las clases. Nosotros leíamos libros de saxofón, y él me enseñaba cosas que había aprendido de George Satriani. Y trabajamos en acordes y escalas, todas las herramientas que necesitas. Siempre buscaba los mejores maestros que podía o la gente de la que podía aprender más. Esa era la forma de hacerlo, incluso viviendo donde vivía. Siempre buscaba los mejores tíos de la zona porque quería tocar bien. Y claro, ¿por qué no aprender de los mejores? Porque incluso si no eres tan bueno, al menos no eres tan bueno como el mejor. Por eso siempre hacía lo imposible por buscarles. Y al ir a Berklee me hizo más versátil en varias áreas. Y luego aprendí a producir e ingeniería de sonido. Solo quería estar alrededor de la música, de toda ella. Tocando, grabando, el negocio. Para mí era importante hacerlo todo, especialmente si va a ser tu carrera. No hay mucha gente que yo conozca que han hecho de la música su carrera, que solo hacen eso. Y yo apreté mucho, intenté realmente que eso ocurriera.
A career where you can just do that. So I really prided myself and really tried hard to make that happen.
Y después de Berklee aprendiste de Mike Stern y Steve Kahn, estilos tan variados como el blues, metal, fusion y jazz, ¿verdad?
Oh, absolutely. Fusion and all that. It's weird. I was, before I went into Berkeley, I was into metal. So then when I went into Berkeley, I was into fusion.
Absolutamente.
And jazz.
Fusion y todo eso. Es raro, pero antes de ir a Berkeley me gustaba el metal. Y entonces, cuando fui a Berkeley, me metí en el fusion y el jazz. Y cuando salí de Berkeley me uní a un grupo de heavy metal, aunque estaba preocupado por si sonaba demasiado a jazz. Todo esto me hizo aprender un montón de estilos, porque conforme los estilos cambian te tienes que adaptar para trabajar y grabar, por lo que sin saberlo me obligaba a tocar varios estilos y de hecho por entonces para ser un músico de sesión tenías que tocar cualquier estilo porque tenías que trabajar. Y eso es lo que pasó, que casi sin saberlo conocí a Johnny Winter porque estaba en el estudio grabando para el canal de televisión NBC para la Asociación de Wrestling. Y estaba tocando algunas canciones de rock, de blues, algunas de metal, jazz y funk, para todas estas colaboraciones. Entonces, Johnny me escuchó tocar un blues y eso. Cuando más versátil eres, más puertas se te abren, y eventualmente encuentras algo con lo que te quedas. Pero en tu búsqueda sobre qué dirección ir, realmente debes saberlo todo, por lo que cubrí todos los géneros musicales que pude e intenté ser lo más competente que pude para entonces decidir en qué iba a invertir mi tiempo y qué puerta se abriría o ver que, ok, vas a tocar blues, pues está bien, por un tiempo largo o lo que sea. Y sí, Stern y Kahn son geniales, me estuvieron dando clases durante muchísimo tiempo.
Those guys, I love those guys. I took lessons from them for a long time.
¿Y a partir de entonces tocaste directamente en el grupo de metal Leech Lord o tuviste algunos pequeños proyectos antes?
No, right after Berkeley, I went I left the jazz college and went straight yeah, because that was, you know, that was the late.
No, toqué con ellos justo después de Berkeley. Fui al colegio de jazz. Era el principio de los 90 y finales de los 80. En el 89, eso era lo que tocaba todo el mundo. Y ellos buscaban a alguien. De hecho, estuve tocando allí por un estudiante mío que me dijo, «Hey, este grupo busca un guitarrista». Es una buena historia. Porque el estudiante vino y me dijo, tengo que aprender unas canciones para este grupo, y le pregunté, bueno, ¿cuándo es la prueba? Y me dijo, el casting es mañana. Y le dije, ¿pero qué demonios? Y me dijo, sí, y tengo que aprender su último disco entero. Y le dije, déjame escuchar su música. Y continué, pues aquí hay dos guitarristas, ¿cuál tienes que aprenderte para la prueba? Y me dijo, pues no estoy seguro. Y le dije, a ver, la prueba es mañana. Tienes que aprenderte todo este material y no sabes qué guitarrista tienes que aprender. Y me dijo, sí, ¿puedes enseñarme cómo tocan los dos? Entonces le enseñé cómo tocaban los dos guitarristas. Fue al casting y no lo cogieron porque no era suficientemente bueno o porque no tenían lo que buscaban, no lo sé. Pero me llamaron a mí, los de la banda, y me dijeron, mira, sabemos que le diste clase a alguien que vino a hacer el casting de todas las canciones con ambos guitarristas y queremos que vengas tú al casting. Y bueno, acabamos grabando dos discos en Metal Blade Records y nos fuimos de gira y así es como empezó. Así es como empezó todo con esa banda y estábamos en las revistas y todo eso. Era un grupo divertido y estuve componiendo y tocando con ellos. Estuvo muy bien porque habían varias bandas buenas por entonces y fue divertido. Pero bueno, seguí mi camino y teniendo buenos conocimientos de música me pude adaptar. Esa fue la clave. Siempre me gustaba estar bajo el paraguas de la música, independientemente de qué música. ¿Fue por este tiempo cuando escribiste sobre la guitarra en varias revistas?
Yep, that was during and after, you know, again, I enjoy teaching.
Sí, fue durante este periodo y después. Porque me gustaba dar clases y enseñar música a otra gente. tú aprendes de eso y ellos aprenden de eso. Tener conocimientos de lo que haces te ayuda a sobresalir. Y me gustan las columnas sobre guitarras, por lo que hice eso, escribí lecciones de guitarra o sobre algunos aspectos del negocio. Mucha gente hace cosas así, como grabarse en vídeo dando clase, y también me gusta eso. No soy alguien al que solo le guste tocar y se lo guarda. Me gusta enseñar y escribir columnas como esa.
En 2001 lanzaste tu primer álbum, Look, lleno de fusion. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
Well, that is what you said. It was very influenced, you know, fusion.
Pues es como has dicho, muy influenciado por el fusion, pero no progresivo. Es todo instrumental, pero eléctrico, muy Jeff Beck y Satriani. Era mi primer esfuerzo en solitario. Me fue muy bien. Me abrió muchas puertas. Mucha gente dijo muchas cosas buenas sobre él. E incluso está en el mercado hoy en día. No es algo que hice y me olvidé de él. Y sí, así fue el primero, y ahora acabo de hecho, hace 2 semanas firmé un contrato con Sony Music Group, y voy a sacar mi siguiente disco en solitario, solo que ahora tengo mi propia banda. Justo acabo de acabar con el material para él, y seguramente saldrá a la venta durante los siguientes meses. Ah, ¿y qué nos puedes contar sobre tu nuevo proyecto? Porque seguro que nos tienes preparado algo bueno.
No, I hear you, and I thank you for that compliment. Yeah, there was a lot of work put in behind that. It wasn't just, yeah. But this time out,
y gracias por el halago. Ha habido un montón de trabajo detrás de este disco. Pero esta vez tengo un grupo con un cantante, Morten Heifram, que es de Noruega y ganó el 2º premio al mejor vocalista en Europa. Tengo un gran percusionista, Chris Redom, que toca con Popa Chavi. Tengo un gran bajista, Christopher Alexander, que toca con Samantha Fish y se va de gira por todo el mundo, como nosotros. Y nos encerramos todos en mi estudio aquí en Chop Shop. Y escribí un montón de material nuevo. Todo el mundo contribuyó y lo desarrolló en este gran disco y estoy muy satisfecho con él. Estoy deseando que salga a la venta. Está acabado de grabar y ahora estamos mezclándolo.
Por cierto, sé que los músicos escucháis un montón de música, así que ¿puedes decirnos qué has escuchado últimamente?
I've been listening to a lot of,
pues mira, siempre vuelvo atrás y escucho a Eric Clapton, siempre vuelvo atrás y escucho a Hendrix, siempre vuelvo atrás y escucho a B.B. King y Albert King, porque siempre hay algo que aprender desde el punto de vista de la guitarra. Pero desde el punto de vista de la producción puede ser cualquier cosa, desde U2 a Keith Urban o Vince Gill, o el disco Blow by Blow de Jeff Beck. Escucho música para aprender más sobre la música que hago, y escucho música para tener ideas sobre la producción, porque produzco bastantes discos también. De hecho, acabo de producir uno con Joe Louis Walker. Bueno, lo he producido y he tocado con él. Y el anuncio público del mismo ha sido hoy, de hecho, y saldrá a la venta el 9 de octubre. Y también he producido tocando en el disco de Lars López, el gran guitarrista de Texas, y he trabajado con algunos discos de James Montgomery, y bueno, muchos músicos quieren que les produzca, lo que no está mal.
Then I just worked on some stuff with James Montgomery. Everybody's got me producing and playing with them, so it's actually really cool.
¿Y podrías recomendarnos una canción que te gustaría escuchar justo aquí en Blues en las Ondas?
Oh, okay. Wow. I was just listening to.
Estaba escuchando antes el disco Blow by Blow de Jeff Beck y algo como Scatterbrain o incluso Staff of a Wire, cualquier cosa de Jeff Beck de ese disco producido por George Martin. La producción de ese disco es increíble. Entonces, algo de eso Led Zeppelin estaría bien.
Yeah, that stuff or any kind of Led Zeppelin would be cool.
Continuando este Blues en las Ondas especial Paul Nelson, Paul, en 2004 empezaste a colaborar con el genial Johnny Winter y eventualmente te convertiste en su guitarrista, productor y compositor. Así que, ¿puedes contarnos cómo te convertiste en su mano derecha? Bueno, pues todo empezó conociéndonos como músicos. Yo estaba en el Garage Hill Studio en la costa este y era un músico de sesión. Él me escuchó tocando una canción para NBC y era un blues y dijo,
¡Wow! Me gusta cómo tocas. Estoy aquí grabando mi nuevo disco. ¿Te interesaría componer una canción para mi disco? Y la envié y le gustó y me dijo, ¿tienes dos más? Y le envié dos más. Y me dijo, hay una sección de guitarra aquí, ¿por qué no la tocas en el disco? A lo que le dije, bien. Y me dijo, vaya, pues ya que has tocado en una canción, ¿por qué no tocas en todo el disco? Y mi reacción fue, vale. Y me dijo, bueno, ya que estás en el disco, ¿por qué no vas a estar en la gira? Y le pregunté, bueno, ¿cuándo? Y me dijo, pues empezamos en 2 días. Y siguió, ¿tienes un pasaporte? A lo que le pregunté, ¿a dónde vamos? Y me dijo, nos vamos a Inglaterra. Y yo dije, ok. Y así es como se desarrolló todo. Y luego fue la amistad, aunque vi que físicamente no todo estaba bien, por lo que después le ayudé con su carrera y desarrollamos un sentimiento de confianza mutua y amistad.
Y en este punto, ¿cómo fueron los siguientes 10 años?
Yeah, because like I said, it started off just musically, then a friendship developed, and you know, he really needed a lot of help.
Pues como dije, empezamos siendo amigos, pero él necesitaba algo de ayuda. De hecho, lo decía abiertamente, se había metido en mucha mierda, bebiendo y todas las historias de horror que sueles escuchar de este tipo de artistas. Pero las consecuencias de todo eso se empezaban a notar y me pidió que le ayudara. Y pensé, claro, pero si vamos a arreglarlo tendremos que reparar muchas cosas. Y como sabes, murió hace un año, pero sus últimos 4 o 5 años fueron muy buenos para él. Los vivió saludablemente, muy saludablemente. Y disfrutó mucho, recuperando toda su carrera. Me alegró mucho ver todo lo que le estaba sucediendo.
¿Y cómo es que grabaste con Joe Louis Walker en 2010 en el disco Life on the Legendary Rhythm Blues Cruise?
Yeah, that was on a cruise boat, a ship. Absolutely, that was a live recording on the
Ah, sí, eso fue en un crucero o en un barco. Fue un disco grabado en directo en un escenario enorme de un crucero gigantesco. Johnny había tocado esa noche y tenían una tonelada de artistas allí, así que le dieron al botón de grabar y lo convirtieron en un disco. Ahí es donde conocí a Joe por primera vez y nos convertimos en amigos y le grabé y toqué con él.
Por cierto, Paul, durante tu carrera has tocado junto a Eric Clapton, Joe Perry, Robin Ford, Susan Tedeschi, Mark Knopfler, Derek Trucks, Joe Bonamassa, Ben Harper, Herbert Sumlin, James Cotton y muchos otros. ¿Puedes compartir alguna anécdota?
Well, I know with Eric Clapton, Johnny and I and Eric are on a song by Bobby Blue Bland called Don't Want No Woman. That was off of Johnny's last album.
Ah, pues con Eric Clapton. Johnny, Clapton y yo estábamos tocando una canción de Bobby Blue Bland, Don't Want No Woman, que aparece en el último disco de Johnny, Step Back, que acaba de salir y que ganó el Grammy, de lo que nos sentimos bastante orgullosos. Y recuerdo que estaba intentando que Clapton tocara en el disco. La compañía lo estaba intentando y los publicistas también. Y el hecho es que él estaba de gira. Pero yo estaba listo para grabar, por lo que Eric Clapton dijo que grabarían el disco, pero que le quedaban 3 meses de gira, y tomé eso como un sí, cuando tuviera el tiempo de hacerlo, por lo que tuve que mantener toda la producción del disco durante 3 meses, y cuando vino del tour le dije, recuerda que lo prometiste, y eso. Mantuve toda la producción para asegurarme de que estaría en el disco, porque sabía lo importante que era. Johnny Clapton nunca habían grabado juntos, ni mucho menos yo había tocado con ellos. Hubieron muchas primeras veces en ese disco.
Y Paul, ¿qué hay de tu aparición en el show de David Letterman en la CBS?
Well, Letterman was big. I mean, this was Johnny.
Bueno, lo de Letterman fue grande. Era Johnny. Y la televisión no miente sobre tu salud, por lo que era muy importante para Johnny, la banda y su carrera. Esta actuación tenía que ser buena. Era él reapareciendo en televisión después de años y años lejos de ella. Y esa noche, cuando salimos, Fue una gran noche para él. Él sobresalió y nosotros tocamos como locos porque sabíamos lo importante que era. Fue muy interesante y realmente la clavamos. Además, yo conocía a varios de los músicos en la banda de Paul Shaffer. Conocía a Bob Sanlon, había tocado con él varias veces. Conocía al guitarrista y a un par más de los músicos. Y fue genial, porque su sección de viento tocó con nosotros y Paul Shaffer también. Esa fue una gran noche. Y John y yo también tocamos con Jimmy Kimmel. Lady Gaga era una de las invitadas.
¿Y qué sentiste en 2011 cuando recibiste el premio Keeping the Blues Alive de la Blues Foundation? ¿Y cuando en 2013 fuiste inducido en el New York Blues Hall of Fame como Master Blues Artist?
It's weird. You don't see it coming. You're just doing your thing and all of a sudden these...
Bueno, lo primero es que me sentí raro. No es algo que esperes, simplemente haces lo tuyo y de repente estos grandes premios ocurren. Y es un gran honor. Ese nos lo dieron en la fiesta de cumpleaños de Johnny en un BB King. Y el Keeping the Blues Alive es un premio por ayudar a la música a progresar, por el trabajo que hice con Johnny. Fue una gran sorpresa, algo muy prominente y un honor recibirlo. Fue gracioso porque cuando el presidente de la Blues Foundation llamó y le dije, ¿sabes? Esto es un gran honor, yo no... ¿Lo decís en serio? Y me dijo, ¿sabes? Tengo que decírtelo. Siempre llamo yo y cuando la gente recibe esta llamada, siempre les sorprende haberlo conseguido. Y me dijo, te lo has ganado y le di las gracias. Fue algo grande, algo muy grande.
You know, when I'm telling someone that they've received this award, and he goes, the people that get them are always surprised that they get them. You know, so he's like, you earned this, and I was like, wow, thank you very much. So that was a big deal. That was a real big deal. Yeah.
Y al principio de este año, Edgar Winter y tú recibisteis el Grammy al Best Blues Album por Step Back. ¿Cómo fue todo eso?
Well, it was very emotional. I mean, because Johnny had passed away, but the album came out 2 months after he passed, and it won the Grammy, and it won Johnny a Grammy, it won me a Grammy.
Pues fue bastante emotivo porque Johnny había muerto, pero el disco salió 2 meses después y ganó un Grammy. Ganó un Grammy para Johnny, un Grammy para mí. Y fue muy emotivo. Intenté que no me llegara a lo más profundo, ¿sabes? Decir lo que tienes que decir, dar las gracias y honrar a Johnny. Y cuando te levantas a recogerlo, te imaginas el disco, piensas sobre la música, todo el tiempo que compartiste con tu amigo e ídolo, realmente me llegó al alma. Pero sí, el Grammy fue enorme, un verdadero honor. Porque, como dije, cuando estás haciendo cosas, grabando, no piensas sobre los premios. Estos premios ocurren mucho después, meses y meses después de que algo salga a la venta. Y de repente pensé, vaya, puede que esto tenga algún efecto. Fue un disco fuerte, aunque Johnny ya no estaba con nosotros, pero él estaba muy orgulloso del disco. Recuerdo que en el estudio se acercó a mí y me dijo, Paul, si no nos dan un Grammy con este, están tarados. Es curioso porque él escuchó el disco y estaba realmente orgulloso de él. Y puse un montón de trabajo en el disco. Hubo mucha organización y trabajo en el estudio para conseguir un buen sonido. Pero sí, nunca lo sabes.
Ah, ¿puedes contarnos qué proyectos tienes entre manos ahora?
I've been guest appearing with a lot of people. Ronnie Baker Brooks, Joe Louis Walker, Jay Giles.
Pues he estado tocando como invitado con mucha gente, como Johnny Baker Brooks, Joe Louis Walker, Jay Giles y Edgar. Un montón de gente, Arlene Roth, y acabo de llegar de Jamaica, donde he tocado con Sonny Landers y Goff D. Mule. He estado haciendo mucho de esto y, como dije, también he firmado un contrato con Sony Music Group para sacar un disco en solitario. También he estado produciendo discos. Estoy muy, muy ocupado y eso es bueno. Es bueno poder quejarse de eso. Y tengo mi propio estudio donde varios artistas han estado viniendo para que les produzca y les consiga un buen sonido y quizá un Grammy, ya veremos. Y eso, he estado trabajando con varios grupos y haciendo mis cosas. Por eso, lo más importante ahora es mi nuevo disco. Ah, sí, la película de Johnny.
A lot of stuff, but the big thing right now is my album, and that's gonna be soon. And Johnny's movie's coming out.
¿Y nos puedes adelantar algo de esa película?
Down and Dirty. It's a documentary on Johnny, and.
Pues se llamará Down and Dirty. Es un documental sobre Johnny con el director Greg Oliper, quien dirigió uno sobre Motorhead. Lo subí a bordo porque él quería grabar un documental sobre Johnny y yo quería hacer uno, por lo que nuestros caminos se cruzaron. Vi la película que había hecho y era excelente. Y sabía que Johnny sería perfecto con ese tío, por lo que nos acompañó durante 3 años. Por Japón, China, estaba en los camerinos del show de Letterman, en la casa de Johnny en la costa este, en Texas y por toda Europa. Y lo acabó. Por lo que saldrá a la venta en cuestión de meses. Va a ser algo grande. Suena bien. Y antes de acabar, ¿puedes contarnos qué equipo sueles usar?
Ah, okay. I play everything. And I play, it depends. Live, you know, I run in stereo, so I use 2 amps.
Sí, claro, lo toco todo y depende. Cuando toco en directo lo hago en estéreo, por lo que utilizo 2 amplificadores, 2 delays, 2 distorsionadores. Los amplificadores pueden ser cualquier cosa, como Fenders de 2 vatios a 410. También uso los Marshall Jubilee, JCM 2000, altavoces Greenback. Y sobre guitarras, tengo una Les Paul del 95, tengo una Straps, GG2 y guitarras Dim, pero no las que tienen una V arriba. Tengo, ¡buah!, toneladas. Pero en el estudio utilizo todo tipo de guitarras dependiendo del sonido. Por ejemplo, acabo de grabar 2 canciones de Navidad para un disco navideño de rock sureño para Cleopatra Records. The Outlaws estarán en él, la Paul Nelson Band, Joe Perry, un montón de gente. Y durante la grabación necesitaba diferentes sonidos rítmicos y líder, por lo que tuve que duplicar un sonido y puedes, por ejemplo, duplicar el sonido de una Les Paul con el de una Strat, o un sonido acústico con una guitarra de 12 cuerdas. Y sí, me gusta mucho ese sonido, como el del productor Bob Besser, porque trabajé un tiempo con productores produciéndome a mí o a otra gente, por lo que aprendí técnicas viéndoles trabajar. Y también tengo viejos y pequeños amplificadores de blues para este tipo de sonido. Y tengo cosas para sonidos limpios y sucios, porque suelo tocar en diferentes álbums y, como dije antes, debes conocer estilos diferentes porque nunca sabes qué será lo siguiente. Por eso, por desgracia, tienes que tener un montón de instrumentos y amplificadores. Pero volviendo a tu pregunta, me gustan mucho los Marshall y la Les Paul, como todo el mundo ahora. Pero en ese disco de Navidad grabé una versión de Merry Christmas que salió en el 73 y ha quedado bastante bien. La mezclé hace 2 días.
Yeah, Marshalls. I'm really into Marshalls and the Les Paul, like everybody is now, you know. But those Christmas records. I had to actually did a song. I'm doing a cover of an old Slade song. I found this great. They did this song called "Merry Christmas." I guess in the 70s. I think they put it out in 73. So I just did a cover of that. And it came out really good, so I can't wait for that to come out. I just finished mixing it like 2 days ago.
Y esa fue nuestra entrevista a Paul Nelson, mano derecha de Johnny Winter y que seguro nos sorprenderá en el futuro. Pero antes de acabar este Blues en las Ondas con su Diagonal Blue, recuerda que el miércoles 2 a las 11:30 tendremos Jan Black en el Black No Club de Valencia. El sábado 5 a las 11:55, los Laudables te harán gozar en el Black No Club. Y para acabar, el lunes 7 a las 9:30 tendremos Jam Session con Big Hollers en el Café Cronopio, en Valencia.